En Radio Nacional Resistencia, 15 horas 38 minutos y ya está en contacto nuestro último, pero no menos importante invitado del día. Él es Germán Weins, abogado, ex fiscal general federal en juicio de lesa humanidad, actualmente director de la revista Liberación y militante del espacio de memoria ex R9, de Corrientes. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino, Mauricio Amarilla y Claudia Mántaras, te saludamos.
Hola, muy buenas tardes, Fernanda, Mauricio, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias por este rato. Y bueno, estamos en un momento histórico en Corrientes y en la región, pero bueno, como le decía fuera del aire, aprovechamos un poco que usted ya, o vos, no sé si me permite tutearlo.
Por supuesto.
Bueno, como ex fiscal general federal en juicios de lesa humanidad, ya estuviste en otros juicios en Corrientes. ¿Cómo fue el proceso desde la pata judicial, si se quiere, desde la mirada judicial, este juicio, a llegar a este juicio?
Bueno, mirá, yo digo que este juicio, estas son palabras mías, uh-huh, es el juicio más importante de la historia de Corrientes, uh-huh, por varios motivos. Fundamentalmente porque son 104 hechos los que se están investigando, son 104 víctimas. La cantidad de víctimas en un proceso judicial para esta provincia es muchísimo. Uh-huh. En segundo término, porque se investigan hechos horrorosos, ¿no? Tremendos, como todos los que pasaron durante la dictadura militar. Básicamente secuestro, desaparición de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas, tormentos, homicidios. Incluso el secuestro y el mantener privado de libertad a un bebé de 10 días y un bebé nació en cautiverio porque estaba la madre detenida. O sea, son casos horrorosos que han sucedido en esta ciudad y que están relacionados también con el Chaco, con Formosa, con Misiones. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque Séptima Brigada, así como lo denominamos al juicio, más allá que tiene el nombre de los imputados, Mechulán, Barreiro, de Marchi, qué sé yo, etcétera, y otros, nosotros llamamos Séptima Brigada porque en la Séptima Brigada funcionaba la jefatura de la zona 23, de la subzona 23. Uh-huh. El país estaba dividido en zonas militares. Uh-huh. A nosotros, al nordeste, uh-huh, Chaco, Corrientes, la mitad de Corrientes en realidad, Formosa y Misiones, nos correspondía a esa subzona 23 dependiente de Rosario, que era la jefatura de zona 2 del segundo cuerpo de ejército. Uh-huh. Aquí se planificaba todo el terrorismo de Estado, las desapariciones, los secuestros y cómo iban a operar los grupos de tareas en aquella época para las cuatro provincias. Uh-huh. O sea, es tremendamente importante. Otra importancia tiene el número de imputados que en su momento tuvo, que eran 17 imputados, después quedaron 10 porque 7 fueron apartados por lo que llamamos la impunidad biológica, o sea, algunos se murieron sin poder juzgados y otros están incapacitados para hacerlo. Uh-huh. Se llegó al juicio antes de ayer, el lunes, uh-huh, con 10 imputados. Y ese día, el lunes, se cayó uno más, o sea, nos quedaron 9 imputados. Otra de las importancias que tiene es que también comprende a altos mandos del ejército, estamos hablando de tenientes coroneles, coroneles y generales, altos mandos de la policía de la provincia, comisarios, y altos mandos comandantes de gendarmería. O sea, las tres fuerzas, ahí también se vislumbra cómo operaban todos bajo la órbita de lo que era el ejército argentino, todas las fuerzas de seguridad. Uh-huh. La importancia que tiene también es que comprendía al regimiento de infantería 9 como centro clandestino de detención, como también a otros lugares que funcionaron en la ciudad de Corrientes como centros clandestinos de detención, más emblemático la jefatura de policía. Y y el hecho de la relación con otras provincias. Por ejemplo, en la relación que tiene con el Chaco, uh-huh. Sé que hay muchos oyentes que son de esa provincia, sí. Que por aquí pasaron 6 masacrados de Margarita Belén.
Bien.
Entonces, son demasiados elementos que hacen que para una provincia como esta, esta causa llegue a juicio. Nos llega tarde, lamentablemente nos llega tarde, porque nos encontramos que se nos fueron cayendo los imputados por la impunidad biológica.
Último que se cayó, ¿por qué motivo dentro de esta impunidad biológica, por qué motivo particularmente?
Incapacidad para estar en juicio de acuerdo a lo que determina el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia. O sea, se ha establecido como parámetro que el cuerpo médico forense de la Corte Suprema, que es el último estamento, digamos, de junta médica que se le puede hacer a un imputado, sea el que determine la capacidad o no para estar en juicio. Uh-huh. Y este que se cayó determinó la corte que no puede estar, o sea, el cuerpo médico de la corte. Es una estrategia común de los otros 9 que están quedando, uh-huh. Solicitar también lo mismo, porque convengamos que, claro, son muy viejos, es gente muy grande, es sí. gente que tiene algunos 91 años, otros 87, 85 años, 80 años, 78, 79 años, son gente muy grande. Entonces ellos, más allá de que uno los vea muy lúcidos y qué sé yo, plantean inconvenientes de salud y de comprensión para tratar de zafar del juicio, ¿no? Sí. Más allá de que ninguno está preso en una cárcel, están todos con detención domiciliaria, había cuenta de la edad. Uh-huh. Y el tribunal tuvo digamos, qué sé yo, una gentileza judicial, ¿no? Uh-huh. Por decirlo, llamarlo de alguna manera, sí. de permitirles asistir al juicio vía Zoom desde sus domicilios.
Bien.
Salvo la presencia en sala cuando sea necesario por hechos imprescindibles e irreproductibles, ¿no es cierto?
Total. Ben en cautiverio, que nació en cautiverio, y la criatura que comentaba que, bueno, también estuvo en ese lugar, ¿se sabe su identidad o se los están buscando también?
No, sí, se sabe la identidad y van a declarar en juicio. Sí, van a declarar en juicio, van a declarar las madres y van a declarar los hijos también, los que, bueno, en esa época eran bebés, pasaron 47 años.
Exactamente.
Ya son gente muy grande. Así que...
Claro, van a ser parte de los testimonios, digamos.
Van a ser parte de los testimonios, sí. Bien. Mañana comienzan los testimonios. Ya se pasó la primera parte, que era los requerimientos, la lectura del requerimiento de instrucción fiscal y de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las indagatorias. Esos son hechos que ya se han cumplido en las 2 audiencias que se llevaron a cabo y mañana empezarían 5 testimonios. Más las incidencias que se puedan producir en el juicio que uno nunca sabe, ¿no? Uh-huh. Un testimonio puede durar 15 minutos como puede durar 2 horas. Uh-huh. Entonces uno no sabe, ya con la experiencia que tenemos en estos juicios. La madre de este juicio fue Regimiento Infantería 9, en la que yo fui fiscal que vos mencionabas.
Exacto.
En esa causa, que también era muy importante porque fue la primera causa que se hizo en el interior del país, obtuvimos sentencia hace 15 años. Casualmente, un día antes, pero 15 años antes, el 6 de agosto, mira, se cumplieron 15 años, mira, de la sentencia de esa causa. Nosotros entramos
particular
en esa
agosto.
Causa, sí, particular agosto. Nosotros entramos a esa causa en febrero y terminó en agosto, cuando pensábamos que iban a ser 2 meses, pero los testimonios se fueron prorrogando y las medidas se fueron produciendo cada vez más, se hicieron reconocimientos. Entramos con 16 víctimas, o sea, se juzgaron 16 hechos y terminamos con cerca de 60 víctimas.
¿Puede suceder ahora también lo mismo?
Y puede suceder, sí, puede suceder. Va a ser más difícil juzgarlo porque, uh-huh, si Eso fue en el 2008 y hoy 2023, 15 años después los estamos juzgando. Dentro de 15 años no nos queda nadie vivo.
Total.
O sea, porque no solamente están viejos los terroristas de Estado, digamos los represores, también están viejas las víctimas. Total. O sea, los compañeros también ya son muy grandes.
Sí, Mauricio Morilla te habla. Te quería hacer una consulta. Son entonces 9 genocidas que van a ser enjuiciados o que están siendo enjuiciados ahora. ¿Y qué delitos son ahora los que se le quiere imputar?
Bueno, privación ilegítima de la libertad continuada en el tiempo, cometida con secuestro, porque, o sea, no hubo ninguna orden de detención ni nada que se le parezca. Entraban rompiendo puertas a las casas y se llevaban por delante lo que encontraban y detenían a la gente y se la llevaban nadie sabe a dónde. O sea, entraban en ese momento en una situación de desaparición de personas. En ese momento.
Hechos de tortura
ese básicamente
también, ¿o no?
Muchísimos, o sea, todos fueron torturados.
Todos.
O sea, no hay ninguno que no fuera torturado, más allá del concepto personal que tengo yo, que la tortura comienza en el momento de la detención. Porque en el momento de la detención, sin orden, te encapuchan, te esposan atrás, te tiran en una camioneta o en un Falcon o cualquier vehículo que fuera y te ponen una rodilla en la cabeza, ya te están torturando. ¿Me entendés? Ahí comenzaba la tortura. De ahí hasta las violaciones de hombres y de mujeres, todo lo que se te ocurra, o sea, picanas, quemaduras, golpes, amenazas, intentos de fusilamiento. En el caso de las criaturas, a las madres les decían, o vos contás lo que sabés o torturamos a tu bebé. O sea, había una tortura también, aunque no le haya puesto la picana.
Totalmente.
¿Me entendés? O sea, todos los casos que incluyeron tortura, no hay ninguno que no haya incluido tortura. O sea, son 104 casos de tortura seguro, y también de detenciones ilegales. Uh-huh. A eso tenés que sumarle las desapariciones, que también tienen importancia, porque creo que, a ver, se me escapan los números, pero creo que 4 de las desapariciones fueron en el año 75.
Mira.
Todavía en democracia.
Sí.
O sea, bueno, democracia entre comillas, ¿no?
Total.
Pero las fuerzas de seguridad y las patotas ya actuaban. O sea que, y de esos compañeros, lo último que se sabe es que entraron muy golpeados a la jefatura de policía. Después de eso no se sabe nada más.
Bien.
De ellos. No se sabe nada más. Después hay algunos... el caso de Fernando Piérola, de Parodi Ocampo, de Dorita Noriega, de Juan Ramón Vargas, de Duarte, que fueron fusilados en Margarita Belén, pasaron por acá, estuvieron acá. Y uno de los condenados en la causa de Margarita Belén, en la que yo también intervine, no muy plenamente, pero sí intervine en algunas audiencias, hay condenado uno que está hoy en el banquillo de los acusados y que ya estuvo en su momento en R9. En R9 se lo condenó a 25 años, a cadena perpetua por Margarita Belén, y ahora está nuevamente en el juicio, queriendo zafar por enfermedad, porque
su nombre es
alta, que sea Horacio Locito.
Ah, conocido.
Pero viejo conocido.
Exactamente.
Viejo torturador reconocido.
Totalmente.
Sí, sí.
Así
y
que...
Y Germán, en ese juicio del Regimiento de Infantería número 9, en el cual fuiste fiscal, ¿fue el primero que se lleva adelante en la provincia de Corrientes luego de la declaración de inconstitucionalidad, de las leyes de obediencia debida, los indultos?
Fue el primero que se realizó en el interior del país.
Mira.
O sea, fue el primero que se realizó fuera de Buenos Aires. Ese juicio fue emblemático porque, bueno, después de la derogación de las leyes, de la anulación de las leyes, se presenta la denuncia un 24 de marzo del 2004 en la puerta del Regimiento Infantería 9, la familia de uno de los desaparecidos presenta la denuncia. 4 años después, en agosto del 2008, se obtiene sentencia en esa causa después del juicio en el tribunal oral. Demoró 4 años, se hizo la instrucción en 4 años y se hizo el juicio en 4 años. Digamos que velocidades bastante importantes para la época en que se estaba desarrollando. Pero claro, había también otra realidad política. Digamos que el Estado nacional, tanto en su poder ejecutivo como en su poder legislativo, que había reconocido su error en las sanciones de las leyes de impunidad, como el judicial, estaban jugando a la memoria, a la verdad y a la justicia. Hoy ya tengo mis dudas a que todos los poderes estén jugando en el mismo sentido.
Y vaya que tenemos algunos ejemplos en otras causas que no son de lesa humanidad también, ¿no? O sea, también.
No, esta causa, además de todas esas importancias que yo te di, tiene una importancia actual, fundamental, si me permitís.
Yo también.
Digamos que nosotros estamos a días de las PASO y en estas PASO hay candidatos que son negacionistas.
Total, sí.
Nosotros tenemos una candidata, hay una candidata a presidente que es negacionista. Uh-huh. Hay una candidata a vicepresidenta de Milei que directamente es defensora de los genocidas. O sea que nosotros, más allá de lo que está ocurriendo en Jujuy, ¿no es cierto? Uh-huh. Es horrible. Entonces nosotros ante esa situación creemos que todo esto tiene que reavivar la memoria para que no nos vuelva a pasar.
Totalmente.
Porque tal vez no nos pase como nos pasó en ese momento, ¿no es cierto? Nos pase de otra manera, la represión sea de otra manera, pero siempre va a ser represión porque lo que tratan de imponer en definitiva es el disciplinamiento social para la imposición de un proyecto económico, ¿no?
Totalmente.
Ellos nos quieren de una determinada manera, quieren que la sociedad esté disciplinada y para eso van a utilizar la represión, el terrorismo, lo que sea.
Muchísimas gracias por este rato, Germán. Ya tenemos que entregar el programa, terminar el programa, ya están los compañeros del próximo programa, pero bueno, sin antes decirle que estamos para lo que quieran difundir aquí, estamos con las puertas abiertas de Radio Nacional y de El Olor de la Manada en particular.
Muchas gracias a Olor de la Manada y estamos igualmente a su disposición.
Muchas gracias. Él es Germán Weins, abogado, ex fiscal general federal en juicio de lesa humanidad y actualmente director de la revista Liberación, militante del espacio de memoria RXRI 9 de Corrientes. Y bueno, ya no...